Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y al día en que el movimiento obrero recuerda. Recuerda a sus muertos, recuerda la importancia de la lucha y recuerda lo trascendente que es para el mundo que lo creó. Y no son pocas las veces que imaginamos al obrero como algo en periodo de extinción, un tipo de actor social que parece respirar tiempos lejanos, épocas de factorías gigantescas, de luchas donde ir a la marcha era poner en juego la vida, tiempos de perfumes de grasa, carbón, acero y ninguna protección, hombres y mujeres que nacieron grandes, sufridos, con solo el valor de su fuerza y su tiempo. Calores infernales en los hornos, manos ásperas, estampas como las de la propaganda soviética. Figuras citadas en esos libros que solo se leían en las universidades. Rostros rudos mirando hacia el futuro. Un futuro que llegó, como siempre, siempre diferente. Y los uniformes de los nuevos esclavos de la máquina. Y las filas para marcar en el reloj y la distribución de la fábrica con sus ventanales altos para ahorrar iluminación y optimizar espacios y la panacea patronal del obrero máquina
que no duerme, no come, no necesita descanso, no piensa, trabaja, genera, produce.
Hoy puede parecernos que el obrero es una especie en extinción o hasta quizás extinta, un recuerdo fulgurante de clubes gremiales que necesitan justificar su existencia de delegados, representantes y líderes. Hoy pareciera que el mundo obrero es un mundo del pasado, porque ahora todos somos más dueños de nuestra libertad. Hoy somos emprendedores, intelectuales, tiktokers, poetas, youtubers, podcasters, comerciantes, terapeutas, gamers, modelos, personal trainers, artistas, deportistas, trabajadores autónomos, freelance, cosplayer, independientes, influencers, generadores de contenido. Háganle al ingenio, a la creatividad. Gánense la vida como puedan. Ahí está la libertad que no pide la máquina ni la supervisión robotizada. Tienen todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieran. La libertad absoluta de ganarse la vida como mejor les parezca.
El detalle es que el pastel grande ya está repartido.
Háganse al ruedo, en la arena. El emperador no les bajará el pulgar. El león se devorará al que huela desesperación. No habrá lágrimas, habrá silencio. Y el obrero sale de la factoría y el portón se cierra a sus espaldas,
como el esclavo cuando le fue informado de la abolición.
Pero la mansión y los campos seguirán siendo del amo, y para él nada.
Dios así lo quiso.
En el mejor de los casos ya no tenemos que pelear por las 8 horas, ni por las vacaciones, ni por el descanso, ni por seguridad, ni por libertades, derechos o pagos. No sabemos de gremios, reuniones, diálogos, negociaciones, medidas de fuerza, paritarias ni huelgas. El mundo es otro. El obrero parece ser algo en extinción. Pero de pronto nos damos cuenta que el mundo que creemos tan cambiado sigue funcionando por las mismas lógicas,
obviamente hiper suavizadas respecto del pasado,
con las que siempre ha funcionado. Y aquellos obreros en peligro de extinción siguen ahí, vomitados desde las grandes factorías, con sus cascos y sus loncheras metálicas, con sus botas y sus uniformes monótonos. Generaciones anteriores cayeron por las balas de la policía. Esos otros obreros de la seguridad que también deben responder a la patronal sin derecho a huelga. Generaciones anteriores que pelearon igual que hoy pelean algunas de las 1000 causas que mantienen la calle como espacio de lucha. Están por todas partes, en aquello que comes, en aquello que bebes, en aquello que ves, en aquello que consumes, en aquello que miras y en aquello que te pones. Obreros.
Igual que tú.
Digo, la mayoría de quien esté escuchando esto es un obrero. Conoce sus limitaciones, debe trabajar para comer, para vivir y, amparado por un gremio o no, es la mayoría del planeta. La que no concentra la riqueza, la que no puede tomarse año sabático para meditar inversiones, la que no puede blindarse ante las crisis, la que vive en incertidumbre y que trata de arreglar el mundo en la mesa de un bar o remándola como puede en la cena familiar. Hoy es primero primero de mayo, uno de los días feriados más respetados en casi todo el mundo, a fuerza, porque de un modo u otro, lo reconozcamos o no, es el día de la mayoría, el día que hoy confunde a los que viven gracias a las aplicaciones haciéndose odiar por otros obreros. También el día del que se cree emprendedor y es patrón de su propia exigencia. El día del que se indigna con la palabra obrero porque se cree príncipe. El día del que lleva, vende, corre, canta, salta, trae, sueña y cuenta el tiempo que le resta para dejar de hacer lo que sea que esté haciendo para poder empezar a disfrutar un poco de tiempo libre. Ese tiempo que resulta insultante para una sociedad donde la palabra productividad es vertebral, incuestionable y sagrada. Obreros del mundo, sin ustedes no hay mundo.
Pero eso es un secreto.
Por todos los que murieron luchando para que todos tengamos derecho, esos derechos que a ellos les negaron. Por ellos es que brindamos el día de hoy.
Y en otras noticias del mundo,
AMLO regresó del tercer COVID. Peña Nieto empieza a complicarse con los hoy. Argentina pelea con lo que puede contra la depreciación del peso. Estados Unidos anuncia nuevas medidas migratorias. Lula entrega más tierras a comunidades indígenas como forma de proteger la Amazonía. Rusia bombardea Ucrania. Petro modifica todo su gabinete. Sudán fracasa en la tregua. Sedena sigue sumando en México. La cumbre colombiana para hablar de Venezuela no logró mucho. Crece la interna chavista. El dólar también pone nervioso a los bancos bolivianos. El presidente de la BBC debe renunciar por ayudar a Boris Johnson con un préstamo. Y Rosalía cantaba y bailaba en el Zócalo mexicano. Y en este día que nos pone a meditar sobre a quién beneficia que supongamos que el obrero es algo del pasado en completo estado de extinción, conmemoramos las luchas pasadas y las presentes. En este día tan especial en que todo parece detenido para que reconozcamos quiénes son la mayoría en este mundo donde nos quieren convencer de que la palabra productividad es más importante que la palabra libertad. Nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Día de descanso para casi todos los trabajadores del mundo. Bueno, a todos los trabajadores del mundo que en su día están descansando, sí, felicitaciones, sí. Felicidades, un abrazo. Y para los que están trabajando,
como nosotros, por ejemplo,
están más así sí, reforzando la idea del día del trabajo,
a huevo.
No nos falte. Bueno,
sí,
ayer fue el día del niño en México. Ajá. El día de la niña, del niño, el niñe, como quieran ustedes verlo. Así que por eso Claudia Yegua nos regaló a Rosalía en el Zócalo el fin de semana. Y todos felices y todos contentos. Ah, que no es para, no todo, no había más niños, había de todo, había,
bueno, claro, sí,
sí, maravilloso. Bueno, no hubo récord porque estaban con eso de que será el récord,
sí,
si
sí,
lo quitará al Chente Fernández o alguna vez que estuvo el grupo, no sé qué, no, la banda jala un chingo de banda,
sí,
y entonces
claro,
el récord no se obtuvo, pero muchísima gente, chico, o sea, okay, atascado el Zócalo capitalino,
qué bonito,
con Rosalía. En Baku, Azerbaiyán,
sí,
se escuchó el canto de Checo Hermano, ya eres azerbaiyano. Sí, es que realmente es una plaza que le sienta muy bien.
Sí,
El Checo Pérez se lleva por segunda vez el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Estamos hablando, también terminó primer lugar en una carrera de sprint que daba puntos para el campeonato. Así que un fin de semana,
excelente,
pero como un niño, podríamos decir. La pasó totalmente genial el Checo Pérez. Y hay nuevo presidente en Paraguay.
¿Para qué?
Bueno, para gobernar el país,
claro,
sudamericano.
Sí, sí, sí.
Y llevar adelante. 5 años duran las presidencias en Paraguay, así que por los próximos 5 años el presidente será... Bueno, están todavía contabilizando los números. Esto se enfrentaba a Efraín Alegre, de la oposición,
sí,
contra Santiago Peña, del Partido Colorado.
Ajá.
En Paraguay, salvo que uno sea un obispo que luego termine muy mal,
póngale,
su mandato, siempre, históricamente,
sí,
el Partido Colorado es el vencedor.
Claro.
Por lo tanto, Efraín Alegre no ha de estar tan alegre.
Ajá.
Y casi pónganle la firma que Santiago Peña es el nuevo presidente de Paraguay.
Sí, que sí.
Pero hay números todavía flotando,
ajá,
en el aire.
favorito, Santiago Peña, elegido por Cartes, sancionado en los Estados Unidos. Cartes, recordamos, el presidente paraguayo, se disputaron la presidencia el día domingo, es decir, ayer hubo votos, y ahí está Santiago Peña, poco más de 5 millones, es la un poco menos inclusive de 5 millones la cantidad de votantes para elegir presidente en Paraguay. Y Geraldine Ponce ya es mamá. María se ha de llamar, y sí, el padre es Andrés Manuel López. No. Geraldine Ponce, la alcaldesa de Tepic, recuerdan que se estaba sobando la pancita cuando estuvo ahí en el Zócalo con todo. Bueno, ya nació, nació la bebé, nació, creo que justo el día del niño, ¿no? O antes, un poco antes. Pero bueno, celebraciones, le puso de nombre María, el chismecito que todas las señoras preguntan. ¿Cómo le puso? ¿Qué fue? ¿Cuánto pesó? ¿Y de qué? Bueno, es de Geraldine Ponce y de todo perfecto. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, décima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Primero de mayo nos vamos a conmemorar el Día del Trabajo a Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Justamente allí donde no se conmemora hoy el Día del Trabajo.
Sí, justamente porque fue lo que pasó allí lo que hizo que hoy en el mundo, salvo escasos lugares, se conmemore el Día del Trabajo.
Los llamados mártires de Chicago.
Sí, pero no vamos a hablar de la historia de aquel primero de mayo, ya lo hemos repasado mil veces en el programa, y ya sabemos que lo que aquellos obreros pedían en aquel 1886 hoy parece poco.
Las 8 horas exigidas, la manifestación, la protesta, la represión policial, la complicidad de la patronal, el gobierno, la policía, parte de la prensa, infiltrados que lograron que los obreros sean tratados como delincuentes y sentenciados por la justicia.
El movimiento anarquista era un espacio incómodo, incluso para otros movimientos ideológicos que también luchaban por los derechos de la masa obrera. Así que también había tensiones hacia dentro del movimiento obrero.
Una bomba explotando en un confuso episodio sirvió para que un tribunal condenara a 8 trabajadores a prisión y que la mitad los sentenciara a la horca.
El juicio fue una puesta en escena de lo que ya se había acordado. De todo menos justicia hubo en aquellos días.
Y una vez finalizado el proceso, los jueces del tribunal le ofrecieron hacer uso del derecho a unas últimas palabras a los obreros sentenciados.
Adolf Fischer dijo: solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno. Pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto. Dispongan de mi vida.
Albert Parsons tomó la palabra. El principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual solo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, está bien, mátenme.
August Spies habló: honorable juez, mi defensa es su propia acusación. Mis pretendidos crímenes son su historia. Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinois 8 hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia.
Finalmente, habló Louis Link. No, no es por un crimen por lo que nos condenan a muerte, es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos. Nos condenan a muerte por la anarquía. Y puesto que se nos condena por nuestros principios, yo grito bien fuerte: ¡soy anarquista! Los desprecio, desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. ¡Ahórquenme!
Días antes, el 29 de abril de 1886, el diario The New York Times obligaba a sus obreros de taller a imprimir un comentario editorial que decía:
las huelgas para obligar el cumplimiento de las 8 horas pueden hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo.
en París en 1889 durante el Congreso de la Segunda Internacional, Asociación de Partidos Socialistas, Laboristas y Anarquistas de todo el mundo, fue que se estableció el 1 de mayo como Día del Trabajador para conmemorar a los mártires de Chicago.
En Estados Unidos y en Canadá ya desde tiempo antes celebraban el Labor Day, Día del Trabajo, el primer lunes de septiembre. Y así quedó. El 1 de mayo era un día con connotaciones anarquistas que era mejor que no se marcara demasiado en el calendario.
Y ahora sí, damas y caballeros, hoy vamos a presentar aquí nos iba a hacer los confidentes del espacio cósmico al Capitán Roy Arvinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo estás?
Muy, Capitán Vinilo, tenemos el cumpleaños de Mamá Coneja, nos hemos olvidado bien, sí, de celebrarlo, ella se olvidó, nadie lo celebró entre los días de los niñas del mundo, los obreros, la
Mamá Coneja.
Ay, qué la chingada. Bueno, a Jalapa nos vamos para decirle a Mamá Coneja feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
O sea, estoy tarada, pendeja, o tengo, o qué, bueno, olvidé poner en mi mensaje, en el que envía la nave, que mi cumpleaños es el 30 de abril. Ya pasó, Mamá.
Ya pasó,
Coneja.
Ya pasó.
Estamos en otros asuntos, pero ¿cómo no vamos a ir al pasado a celebrarla?
Sí,
así
pasó,
que bueno, ¿no? Sí. Bueno, con razón, el tío Gamboin nunca me puso en su lista de sobrinos. Atentamente, Mamá Coneja, que no sabe ni dónde dejó el trasero. Ahí, Mamá Coneja, sí, lo estamos viendo. Sí, bueno, sí, lo estamos viendo. Bueno. Es una forma de decir. Un beso grande y feliz cumpleaños para Mamá Coneja, ahí en Jalapa, Veracruz, México. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, gran trabajo.
Muda, ¿hay pastel?
¿Hay pastel? Ah, sí,
bien,
pastel.
Bien, bien, porque no quiero
¿con esa forma?
En esa
situación. ¿Cómo se corta eso? También.
Comenzaría por las orejas.
Sí, sí.
Claramente. Damas y caballeros, es el momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Sí, que sí. ¡Felicidades!
¡Feliz mi cumpleaños, mi corete! ¡Tiene pastel! No, no, las orejas de... Sí, no, la cola prensil también podría... Sí, no, fue dificultoso, no sabemos cómo cortarlo. Usted encárguese de la situación, pero feliz
está,
cumpleaños.
Mico.
Muy bien, pasándola absolutamente genial en el
qué
día
hermoso,
de su cumpleaños,
sí,
mi corete precioso. Totalmente, con los papeles totalmente en orden. Primero de mayo,
sí,
día
claro
cumpleaños
sí.
De cumpleaños del Mico. Sí. El Seco de Mérida, Yucatán, dice, solo paso a decirle felicidades a mi colega. Bueno, me voy porque estoy trabajando, supuestamente.
Ajá,
obviamente,
claro.
Gastronomía, muchos trabajan,
sí,
¿no? El
sí,
día de la fecha. Así que sí, medios de comunicación, gastronomía. Algunos,
claro que sí.
Algunos un tanto, por supuesto que bomberos, policías.
Obvio, obvio. Sí,
bueno,
sí,
es
sí.
Larga la lista. Personal de salud, hay mucha gente
sí,
trabajando
sí.
El día de hoy. Algunos a fuerza, ¿no?
También.
Como diciendo, sí,
sí
igual que todos los días me gustaría estar en otra situación. No es nuestro caso. No, no es nuestro caso,
no.
Pero hay que trabajar.
Sí, que sí.
Efectivamente. Damas y caballeros, felicidades, querido Mico, feliz cumpleaños. Nosotros ya estamos listos para el programa de hoy, donde nos pica todo el cuerpo. Buscamos el límite de los cócteles decorados. Tenemos una hoja extraña en el plato. Sentimos la mega hipocresía como política empresarial. Es lunes para iniciar la semana protestando combativos y trabajando en resistencia. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Zapopan, Jalisco, México, llega Vainilla.
¿Cómo está Vainilla?
Tenemos la novedad de que Vainilla tiene varicela.
Y vainillas.
No mames, güey.
Sí.
Te diremos desde ahora Vainilla, varicela.
Vainilla,
bueno,
varicela.
Bueno,
sí, qué bien suena.
Doble nombre,
sí.
Realmente.
Sí, sí, sí.
Vainilla, varicela, Zapopan.
Ajá. Oh.
Bueno, escúcheme, es un drama esto. Y
sí,
ustedes
realmente,
pendejean. Realmente yo
sí,
en esta situación no sé qué hacer. No puedo creer que no la libré durante toda mi existencia.
¿Cómo puede
ser? Y a mis 29 años me tenga que quedar en casa y sin ganar dinero.
¿Qué hizo?
Porque como dijo Shakira, las mujeres ya no lloran, tienen varicela. Ah, no, dijo, ya no lloran, ahora facturan y ahora no puedo facturar.
¿Qué hizo? ¿Quién la contagió?
Yo no hice nada, yo no choqué, me chocaron,
sí,
yo andaba por la vida y de pronto, varicela.
Hay gente muy varicela
no,
que anda
qué mal pido, pero además
sí.
Esas enfermedades... infanto...
Totalmente, ¿no?
Juveniles. Sí, que sí. Iba a decir infantiles, pero evidentemente a los 29 años uno se puede cachar una varicela.
Y bueno, sin pedo, sin pena.
Sí, está todo... Sí, vainilla, claro. Obviamente. Aparte, el aroma a vainilla es atractivo, sí, inclusive para enfermedades, infecto contagiosa. Ajá. Así que bueno, afortunadamente aún no tengo síntomas feos. Ya vendrán. Bueno, espérelos porque... No sé, digo, esas eruptivas...
Ay, sí, güey.
Eruptiva, cast, hijo, se llama. Eruptiva. Sí. Tienen así como un periodo. Sí, yo no sé si uno puede zafar de alguna de las situaciones que nos infligen. Pero bueno, y espero no tenerlos.
Quizás la medicina está más avanzada.
Sí, a lo mejor uno nunca sabe.
¿Medicamento?
No, por lo que veo, el tratamiento son ungüentos, vainilla, varicela, que se está aplicando. Lo peor es la comezón que me da. No se rasque. No. A mí, de pequeño, cuando tenía las eruptivas, me decían, no te toques.
Sí.
Yo decía lo difícil que es no tocarse con este cuerpo privilegiado que Zeus me ha dado. No, y sí, pero es un pedo porque te... La comezón. Te pone loco, realmente.
Sí, güey,
te puede llegar a enloquecer. Es una verdadera tortura. Que algo te dé comezón y no poder rascarte, güeyes. O sea, comprenda la situación. Yo sé que en estos momentos, con estas palabras que nos está acercando vainilla,
a todos
nos pica algo o todo en donde estemos y tenemos ganas
no
de rascar.
No se toquen,
por favor. No se toquen porque, bueno, lo que nos comentaban, que evidentemente está basado en un hecho científico, te quedan marcas.
Claro.
Entonces, afortunadamente no tengo síntomas feos, pero las ganas de vivir se me han ido, amigos. No aguanto.
Sí, por
lo
favor.
Peor es la comezón que me da y esas ganas de reventar las ámpulas, las ampollas, como si fueran un plástico de burbujas gigante.
Huevo.
Totalmente. Uno se desconoce.
Sí.
Por eso quiere tocarse, porque se desconoce su propio cuerpo. Claro. Bueno, y son burbujas gigantes. Estoy sacando toda la fuerza de voluntad que una puede sacar. Estoy templando el espíritu.
Sí.
Y estoy también sacando la crema humectante del refri para tratar de sobrevivir.
Claro.
Sobreviva, vainilla.
Sí.
Estamos interesados en que usted sobreviva.
Sí,
además
que
queremos conocerla en el aterrizaje y todo el pedo, así que la queremos sana, sin ningún tipo de posibilidades de contagio y con su carita toda preciosa y llena de crema humectante. Un beso grande, les quiero una vez y sobrevivo, les aviso. Sí, por favor, estaremos al pendiente de su supervivencia, querida vainilla de Zapopan, Jalisco, México. Y el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, arcángel? ¿A usted también le pica todo?
No, a mí me pica todo, pero ahora me voy a bañar y se me pasa. El autor, el encargado de En Caso de Cocinar.
Sí.
¿Por qué aclaro esto? Estoy hablando de un canal de YouTube, ¿no?
Sí,
en Caso de Cocinar. Porque es cocinero.
Es cocinero.
Entonces tiene relación este mensaje con un cocinero. Esperemos que no lo veamos con dudas luego de esto. El arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, dice, navesota del amor, estoy totalmente de acuerdo con lo que está en el plato. Debe ser comestible,
totalmente.
Si no lo conozco.
Todo.
Todo,
sí,
todo.
Que sí.
Efectivamente.
Si a usted le traen los cubiertos en el plato, usted se puede chingar los cubiertos.
Totalmente. O sea, yo digo, soy de esa línea de pensamiento. Coincido ideológicamente con ustedes, queridos amigos.
Flores.
Flores comestibles.
Flor de Guadalajara.
Espere, un beso, Flor de Guadalajara, que es la que reside en Laval, en realidad, ¿no? O hay dos.
No.
Bueno, a veces se duplica y aparece por Guadalajara, por todas partes. Un beso grande para Flor. No, pero esto es muy serio también. Vamos a llevarlo también a los tragos.
Claro.
Si yo le pongo... ¡Ay! Y decorando el trago coqueto, una ballena plástica. No, amigos, que la ballena, no sé, sea de hibiscus, sea de una flor de Jamaica o algo. Yo me la chingo, güey. Si está dentro del...
Dentro de la interna del vaso. Claro. Todo lo que esté por fuera, porque uno puede terminar comiéndose el vidrio.
No, se complica.
Va a quedar una escena un poco gore.
Hay un borderline. Hablemos con propiedad. Siempre parece que los mamadores consideran que hablarlo en inglés es hablarlo con propiedad. Claro, entonces digamos que hay un borderline, decir, una especie de frontera donde uno debe decir aquí lo comestible, aquí lo no comestible. Estamos bien,
si
pero
está
digo.
Al lado de afuera del vaso.
No, yo digo, si está flotando, si está pinche flotando en el trago.
No, si está flotando, sí.
A chingárselo. A mí me ha tocado un día en un lugar muy rudimentario. Esto quiero que tome nota, por ejemplo, no sé, Landro, Beso Fantasma.
¿Por qué?
Porque hay gente muy avezada en bares, bares y fondas y demás lugares. Sí. Y tomen nota de esto. A mí me han servido alguna vez un martini con su respectiva oliva. Sí. Con el carozo, amigos. Ah, con el carozo. Y yo que me lo chingo.
Y, claro.
Y me dice, tenía el carozo. Ah, hueso, tu puta hueso. Madre, tiene hueso. Pero no, sabes el juicio que este lugar va a tener que cerrar. Y me fui en Ohio.
Estoy muy fan del martini.
Sí, 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 ya lo creo. Usted se chingó.
Me da por época.
Usted se chingó un martini a las 8:30 a.m. en Nueva York. Yo le estoy preguntando, pero
sí, sí, sí. En el hotel donde murió
el Chelsea Hotel. Sí, sí, fue un malentendido. En algún momento, no es momento de que lo aclare ni que cuente la anécdota. Cállese la boca, vamos a seguir en otro momento. No es el momento. El momento es que no te sirvan un martini con algo que no se pueda uno chingar. Por ejemplo, el carozo, si me rompo todos los dientes y yo confiado en que soy. Mi nombre es Bond, James. ¡Oh, verga! Tiene hueso, la aceituna, la chingada, pinche oliva, la verga. No, señores, tengan en cuenta que las cosas no son así. Y si tiene una flor el trago, uno se la tiene que poder chingar.
Totalmente.
Nada de, ay, la flor venenosa con la que decoramos el trago.
Sí tiene efectos colaterales de drogas o de cagarse, también tienen que avisar.
También te lo tienen que avisar. Estas cosas a Jesús, estas cosas a Jesús no le pasan.
Claro.
Si ustedes dirán, ¿quién es Jesús? ¿Se puso bíblico el pedo? No, es un amigo, un mixólogo, un gran bartender, tapatío.
Totalmente.
Jesús, nosotros creemos en Jesús. Si Jesús nos pone algo dentro.
¿Dónde estará Jesús ahora?
No sé, hay que rastrear a Jesús. Hay gente cargada en estos momentos que anda rastreando a Jesús. Jesús, si estás escuchando esto, ¿a dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Pero bueno, lo que estaba dentro del trago. Parece que estamos como contando un sinfín de anécdotas que nos han ocurrido, pero a medio contar.
Y
así que nos vamos. Es muy feo, porque uno quiere saber dónde está Jesús. La búsqueda de Jesús es permanente.
No
fuimos
por los tragos, porque estamos así de
borrachos.
De coquetos.
Pero sí, lo que está dentro se tiene que ser comestible.
En el plato, sí, por favor.
Y en el plato lo que está dentro tiene que ser comestible. Y si usted me trae los cubiertos cruzados. Alguna vez hablaremos de todo el lenguaje de los cubiertos,
deberíamos.
De cruzados es no como más, de al costado es como pero poquito.
Yo creo que
de esto es le voy a clavar el cuchillo.
Debería ser un especial de Rosa Claudia.
Ah, claro, claro. Etiqueta y protocolo. ¡Halo, Borga! Bueno, el arcángel de Avellaneda Santa Fe dice, estoy totalmente de acuerdo con eso, de que lo que está en el plato debe ser comestible, si no, no lo coloques, no te hagas el loco.
No.
Me pasó en una cena de la alta alcurnia de Avellaneda Santa Fe, Argentina, o sea, la crema de la crema, los cinco apellidos más ilustres de Avellaneda Santa Fe, Argentina, la alcurnia total. ¿Cómo gusta la palabra alcurnia?
Alcurnia,
a mí me suena a borracho ya.
Total. No sé por qué.
No, yo tampoco.
Por
curnia. Pero es como, claro, curnia, me suena como que estoy del, así que del cuerno, estoy con... Y alta alcurnia.
Alta
A mí me detiene en el... ahí en, no sé, los tránsitos.
Ajá.
Me dicen, orilla hacia la orilla.
Usted?
Va a tener, usted tiene cara de alta alcurnia. Sí, señor, tomé, pero dos copas. Bueno, sople porque tolerancia cero. No, no, me va a cachar la alcurnia. Bueno, la cuestión es que es así. Estaba en una cena de la alta alcurnia, yo vestido como de pingüino, con con todo el pedo, un tuxedo, mi monóculo, mi galera, mi bastón, con las siglas de mi nombre y mi apellido, la alta alcurnia, guantecito blanco, todo el pinche pedo. Me sirven una ensalada con unas hojas que no sé qué mergas.
Ajá.
Yo no las tenía detectadas. Digo, esto no es local.
Póngale,
aquí esto se da, esto es una ensalada.
Alcurnia.
La alta alcurnia, algo que trajeron del África. Del Asia
interesante,
menor.
Interesante,
dije yo. A ver a qué sabe. Yo tenía más hambre que el Chavo del 8.
Sí.
Y me comía absolutamente todo. Con los pedazos de plantas, eso pasaba por el plato y recogía lo que quedaba y me lo mandaba para adentro. cuando llega el mozo, el garzón, el mesero, el encargado ahí de la situación, con una especie de trapillo muy coqueto en el antebrazo con las siglas del evento, y dice, esas hojas verdes eran de decoración, me dice, y me guiña el ojo.
De decoración.
Escúcheme, decoración las cortinas, decoración los manteles.
El centro de mesa.
Se lo está llevando mi esposa. Digo, seño boca sucia, deje el centro de mesa ahí, que parece que es de decoración. El señor todo es de decoración.
De decoración sus calzones.
Pero de decoración sus calzones, hijo de su chingada madre. La cuestión es que, bueno, hice un pequeño arrebato de, ya sabía, porque no estaba para hacerle de pedo a alta alcurnia. Mire, no, usted no lo dejan entrar en ningún lado.
Esto no es tan alta alcurnia.
Sí, yo pensé eso.
Esto no es tan alta
alcurnia. Digo, ¿qué tal alta alcurnia es? Algo donde te sirven algo que no puedes comer. Alta alcurnia. Y yo le decía al mozo, vio que uno trata de hacer complicidad ahí con el mesero para que le traiga más alcohol. Y dice, la verdad que la alta alcurnia está del culo. Me dice, ¿usted es japonés? No, pero se me trabó un poco la lengua porque ya estoy borracho. Pero me comí todas las hojas.
Claro.
Y me dice, no.
¿De qué sería?
No sé, pero eso es súper decorativo a la verga, me dice. Sí. Y se fue. Y yo lo veía después, que vio del cortinado que separaba la cocina del salón, él me miraba. Como diciendo, se va a morir este hijo de puta. Este se va a morir, se comió, se comió la rudamacho que habíamos puesto para decorarla.
Sería lo de menos.
Sí, eso sería lo de menos. Sí, y yo vi que, bueno, cada vez que traía los platos, miraba todos los demás platos de toda mi mesa y de todo el salón.
Habían dejado eso.
Habían dejado las hojas. Mire qué bien. Yo decía, miren qué bien, se ve que no hay hambre en este pueblo, decía yo. Y los de la alta alcurnia me miraban desde allá como diciendo, qué naco apestoso, ¿qué le inventó a este? Y la cuestión es que el mozo, llamaron gente de la cocina, los chefs encargados, me miraban, me vigilaron toda la noche. Yo, para mí, tenían miedo que me muera o me saliera así un sarpullido o algo así.
Al final no sabe qué se tragó.
Yo no sé qué me tragué, la verdad. Estaba buenísimo, tenía mucho hambre. Vio, cuando hay hambre no hay pan duro y no hay hojas que no se puedan comer. Un abrazo para todos, dice el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Archivo desclasificado. Nombre, el Mico. Dictamen en suspenso con prisión efectiva. Causa pendiente por saber demasiado como para llegar a jefe. Purga condena en el espacio. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como consta en los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio.
Desde la ciudad de Silmbanjo, el Trancapecho y el Agüita de Coco, Cochabamba, Bolivia y al Payu.
¿Cómo estás, Payu?
Bueno, el Cochabamba, Bolivia es una ciudad de muchas más cosas que estas que ha nombrado, pero el Trancapecho, el Silmbanjo, es un clásico de clásicos. El Payu, que hace un chingo no lo teníamos por aquí por la nave, dice, se reporta, Payu, con la novedad de que no hay mucha novedad. Después de estar perdido durante 5 años sin comunicarme con la nave, tratando de llevar adelante esa frase de mi vida, conocida como esa fase. De mi vida, conocida como paternidad. Y al llegar la paternidad, desconecté del mundo, 5 años, ahora recién estoy apareciendo. Pero para aquellos que aún no tienen un hijo, piénsenlo bien. No es fácil. ¿Qué mamada?
No manches.
¿Qué mamada?
No manches.
Todos los que son padres, y una vez que son padres, llegan y dicen, momento, si piensan en hacer esto, piénsenlo. Escúchenme, ¿por qué no lo pensaron ustedes?
Claro, aparte piensen todo antes de hacer cualquier cosa.
Escuche, no solo esto. Me cae mal la gente que desde su lugar, que ya la armó, hizo, mal, bien, por error o fatalísticamente, le da especie de cátedra a los que todavía no pasaron por esa fase.
Póngale.
O sea, me caga el pinche borracho que diga, no tomen porque después de todo. O sea, a nosotros nos vieron en algún momento decirles, no fumen.
Fumen.
Huelen a la mierda el culo, les tallen colores. Si quieren, tomen ejemplos. Si quieren, no los tomen, hagan su propia. Pero eso de, yo como padre les digo, piénsenlo bien, porque no van a poder dormir más. Porque a usted no se lo dijeron antes. ¿Y usted por qué no hizo caso?
Sí.
Digo, de alguna manera.
¿Qué quiere decir que usted no lo pensó?
El drogadicto que se le sienta al lado y dice, no, la cocaína es algo... No, yo diría es la peor decisión que puedes tomar. ¿Y por qué no la tomaste tú?
Claro.
Pinche droga, sí. La verga. Bueno, y así. La cuestión es que, no, agradecemos mucho las recomendaciones que nos den todos los padres del mundo, los drogadependientes y los borrachos, que más o menos es toda la misma gente que se reúne en un mismo círculo social. Bueno, el Payu, luego de 5 años que quedó totalmente incomunicado, dice, no, piénsenlo bien. No digo que no sean padres, pero piénsenlo bien. Porque aquellos que aún no tienen hijo, verán, no es fácil. No. Tampoco es difícil. Bueno, tan solo es jodido, dice. Como que se crían medio solos, pero a la vez a lo mejor puede venir algún reclamo. Póngale. No sé, aunque como todo sacrificio, al final tiene su satisfacción. No hay nada mejor que ver el rostro sonriente de tu niño cuando se acerca. Bombodrio este mensaje. Sí, le agradezco mucho, Payo. Luego de 5 años. Sí. La verdad, yo estoy todavía esperando este mensaje dentro de 5 años de la Gorgona oficinista. Y usted me dijo. Esta mamada, a ver, vamos a ver, pero bueno, última línea que dice, todo sea por Kurt, vale la pena, pues Kurt le puso, Mario Kart y Kurt, ¿quién es Kurt? Ah, me perdí, me parece que venía lo bueno del mensaje.
Ajá, y bueno, pero puede pasar.
Y puede pasar,
claro,
una novela,
claro.
Primer capítulo Bodrio, segundo capítulo Bodrio, a la verga, o sea, por más que se ponga buena la mitad,
no.
¿Qué es esto? Pero bueno, todo sea por Kurt y vale la pena, pues sí, me salí con la mía, le puse Kurt en honor a ya saben quién. Sí, ya sabemos. Bueno, pero la banda que ya conocen, es todo muy secreto aquí.
Sí.
¿Por qué no le puso Nirvana directamente?
Totalmente.
Claro, a huevo. Sí, muy bonito. Bueno, lo bueno es que a sus cortos 6 años de edad le gusta el rock.
Bueno,
basta, me cansó, Payo, me quedé agotado, Payo. ¿Y qué sigue de esto? Que sabe manejar el celular perfectamente y que descarga aplicaciones y que es, besos a Payo en la frente. Damas y caballeros, llega Landro desde Tijuana.
¿Cómo está, Landro?
Landro, quítenos de esta situación,
sí, por favor.
No, vengo larguísimo, con un tema escabroso.
Oh.
Y bueno, ahora me fuman. ¿Cómo andan? Bueno, muchos abrazos a todos
al
aire, así. Bueno, todos sabemos que en los meses conmemorativos las empresas se empeñan en meterse en ello, haciendo eventos, por ejemplo aquí en México, y al momento del grito y
demás.
Y la empresa empieza con las decoraciones, México, los colores, la chingada, todo, vamos a hacer y así.
Entonces, y de ahí en más un sinfín, porque luego tenemos muertos, después tenemos navidades, años nuevos.
A la empresa le gusta más Halloween que muerto, porque pero bueno, pero va así con esas cosas, ¿no? Entonces van enlazando. De eso se encarga la gente de recursos humanos y demás. Bueno, la cuestión es que cambiando los colores de los logotipos, inclusive, eso es una mamada que tomó todo el mundo de Google, ¿no? Me parece a mí, yo no recuerdo que haya ocurrido previo a Google que iba cambiando su
probablemente
su doodle, ¿cómo se llama ese? Que lo va cambiando con fechas conmemorativas, de hecho diariamente, pero en algún momento no sé, Coca-Cola hacía eso, dígame.
Creo
Coca-Cola
que
en Halloween hacía todo el logo negro.
Pero ya le van a venir con alguien.
Sí, por eso, no me vengan.
Empresa,
bueno, la cuestión es que la empresa va cambiando así, cambian los colores, pintan toda la empresa de los colores que sean, iluminan. De diferente forma y así. Ya saben que súper apoyan la inclusión, súper apoyan la diversidad. En los meses que se realiza la marcha, pintan todo con la bandera LGTB+, están todo en su mejor momento y la chingada. Y buscan eliminar las brechas salariales y condiciones laborales de las mujeres y utilizan todo el discursillo todo coqueto, pero son unos hipócritas de mierda. mierda. Lo tenía que decir. Ahora les cuento. Hay que cooperar para hacer los donativos a las organizaciones de luchas contra el cáncer, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda, raza, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero qué chingados pasa cuando los voceros ni siquiera creen en estas cosas, pero de a huevo ahí andan haciéndole a la mamada.
Sí, claro.
Claro, claro, porque sí, además sí, la empresa, sí, justamente por unas cuestiones de política, de compromiso social, de descuentos impositivos, de que la chingada, tienen que entrar en toda esta onda. Claro. Por más que si pudieran, se resistirían un chingo. Sí. Pero bueno, ahí están con todo y como dice, repito la pregunta de Leandro, ¿por qué chingados? ¿Qué chingados pasa cuando los voceros ni siquiera creen en estas cosas? Pero de a huevo, ahí andan haciéndole a la mamada. Pues bien, en uno de los proyectos me tocó trabajar con una mujer trans que realiza sus labores en producción mediante una computadora. Cuando me acerqué con ella, tuve que pedirle que se presentara porque su nombre en el sistema aparece con el que no se identifica. El legal, en todo caso, el documento, digamos. Ajá. Por decir algo, es Pedro.
Sí.
Y yo dije, ah, Pedro, bueno, aquí la cosa es la siguiente. En el sistema, su correo electrónico aparece como Pedro, más su apellido y el dominio de la empresa.
Ajá.
Así a huevo la empresa sacaba las direcciones de correo. Bueno, algo que claramente no la define, porque la firma de su correo en su nombre femenino, porque ella eso sí lo puede modificar. Entonces, lo que ocurría dentro de la comunicación de la empresa era que llegaba X con cariño Matilde, pero la dirección Pedro, lo cual lo hacía un tanto sospechoso,
confuso
digamos, en cuanto a la comunicación.
Sí.
No hay una regla que te lo impida, o sea, firmar como te sale. Así, sí, bueno, sí. Y así. Bueno, además de que en su gafete le puso una cinta para ocultar su nombre y reemplazarlo con el que quiere y la identifica.
Ajá.
Algunas de las maniobras que podemos hacer en estos casos, ¿no?
Sí.
Porque parece que la empresa está un poco terca
en
alivianarle todo este proceso,
ajá,
de los cuales ya hemos hablado en programas anteriores,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Procesos complejos.
Ajá.
En una ocasión le pregunté si ella había pedido la corrección de su correo electrónico y me dijo que no sabía cómo hacer ese trámite. La verdad que ni yo tenía la respuesta, pero yo sé que altos directivos de la empresa tienen en su correo un apodo, por decirlo, en vez de su nombre legal.
Ajá.
Esto para cuidarle su identidad, digamos, de alguna manera, y que uno no se presente en la casa o los googlee o no sé qué mergas.
Ajá.
Bueno, digamos que su nombre es Robert y su correo es Bobby, para generar más empatía, para ¡ay, Bobby! Todo así y así. Bueno, entonces me quedé pensando, pues, ¿por qué no se podía hacer lo mismo con su correo? Esta empresa se pone los colores de todos los movimientos sexuales que pueda haber y los que se puedan inventar. Hacen fotos con gente con camisas de colores de arcoíris. Dicen ser fervientes colaboradores de los derechos de la mujer, de la igualdad, de la, y así. Entonces comencé a indagar si era posible hacer este trámite. Amigos, no hay más que decir que me dijeron, eso es totalmente imposible, casi bordeando lo ilegal.
Ilegal.
No te metas en eso, amigo. Que no anduviera preguntando esas cosas, porque eran realmente muy delicadas. Es un tema delicado. Cuando uno le salen con, no, es un tema delicado, uno dice, a la verga, estoy tratando con el Centro Fascista Internacional Mundial, cuando me aplican, mejor no hablemos. De ciertas cosas. Sí, que, bueno, tendría que cambiar su nombre legalmente para poder hacerlo.
Claro, claro.
O sea, mire, le estaba diciendo, el discurso de la empresa era más fácil ir al gobierno y hacer el trámite de cambio de nombre que cambiar, que ponerle un sobrenombre más ad hoc con lo que ella se autopercibía o sentía.
Sí.
Entonces, me llegaron a decir cosas como, ¿sabía que ella quería eso? ¿Usted lo sabía desde hace mucho tiempo?
¿Y por qué lo
¿Ella
sabe?
¿Sabrá que quiere eso? ¿O usted está por las propias diciendo, me parece que tiene aspecto de mujer, hay que cambiarle el nombre?
No haga eso,
o sea, no haga eso, no se meta con la gente, no hay que meterse en la intimidad de las personas. O sea, no mamen, nadie fue empático con la situación, pero para nada. Todos dijeron, primero me empezaron a rebotar votar por los diferentes claro, departamentos. Sí, sí, sí. Bueno, eso háblelo con la gente de mantenimiento. ¿Qué tiene que ver el culo con la manija? O sea, no mamen. Entonces, que en eso puedes de andar apoyando todo para terminar haciendo nada. ¿Y qué pedo con los directivos que sí pueden? ¿Verdad? Bobby no es un nombre legal. Bueno, Bobby no es un nombre legal, pero Bobby... Bobby es chido, Bobby apoya todos los movimientos. Sí, bueno, es como cuando nos piden que nos vengamos de rosa para apoyar la lucha contra el cáncer.
Claro.
¿Dónde está sí, Bobby para darme una respuesta? No, Bobby no lo va a encontrar. Bueno, la cuestión es que me han insistido en que me haga una foto pedorra vestido de rosa para una campaña disque contra el cáncer y así. Y ya me han dicho, tú no apoyas la lucha contra el cáncer porque yo me he resistido a veces claro. a toda esa pantomima y esa payasada. ¿Cómo chingados les digo yo que fue el que me arrebató a mi madre el pinche cáncer? Pues no, no les digo. No merecen saber, no merecen esa información. Sobre todo por lo tibios que son a la hora de apoyar. Bueno, en fin, sigo en mi encrucijada por buscar que se respete su identidad.
Sí que sí.
Pero bueno, espero y se pueda. Hay unos cambios grandes en la empresa y puede que alguien tenga más pinche sentido común y pueda encontrar algo que hacer más que cambiar los colores del logo y sentir que de esa manera...
Y bueno, pero es muy importante parecer antes
sí.
que ser.
El cambio de colores del logo sí. y todo esto que está hablando Leandro, ahora viene un desenlace de eso que les voy a contar y nos va a dibujar una sonrisa en el rostro. Pero más allá de todo eso, es el equivalente
sí.
a yo no soy gay, los respeto un chingo, pero ese pero del que hablamos en algún sí. momento, el equivalente es esas empresas que hacen toda una campaña y que en realidad es como para decir, estamos de tu parte, pero si te podemos hacer desaparecer, te desaparecemos. La cuestión es que no todas las empresas son así, no todo funciona de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera.
No estamos solo pasa en las empresas, hay un chingo de cuentas en redes sociales. Que
obvio.
Se ve eso, pero mucho, y que en las actuaciones, en la vida cotidiana, se nota que no son tan así.
Sí, por eso así trataba que, de equiparar
lo empresarial,
que no está escindido de lo social, y que no está escindido de lo individual,
totalmente.
De lo personal, de lo familiar.
Sí.
Gente que se llena la boca.
Ajá.
A ver, es la conversación de... ay, sí, me encanta el movimiento gay, me encanta la marca. Me encanta que... Ay, yo espero que mi familia no tenga ningún caso porque realmente debe ser un drama. Pero no, una cosa es el discurso para afuera y otra el discurso para adentro. O el sentimiento inclusive a veces que uno no expresa que tiene internamente.
Lo mismo con la pobreza, lo mismo con un chingo de
lo
cosas.
Lo mismo con los feminicidios, lo mismo
también,
con...
Encima, claro,
y bueno, pero también cómo van vestidas por la calle. Es un escándalo, permítame que con esas falditas tan cortas lo que están haciendo es provocar. Yo no soy... A ver, yo no he matado a nadie.
Póngale.
Pero estoy asesinando con las palabras, créannos, amigos.
Sí,
pero bueno,
sí.
Más allá de todo eso, a dibujar una sonrisa en este lunes que comienza, porque en la empresa, ¿qué fue lo que cambió? Que alguien muy cercano a nosotros cambió de posición dentro de la empresa y estuvo en la situación de poder tomar ciertas decisiones.
Mire.
Y en esas decisiones se incurrió en hacerle un poco la vida más fácil. Ya no decimos entregar en bandeja la vida a nadie, sino hacérsela mínimamente más fácil a esta persona cuyo nombre no le coincidía con la percepción que tenía
de sí
misma, sobre todo para la comunicación interna y demás. Así que ahora tiene otro correo con una especie de seudónimo.
Póngale.
Como el que tiene Bobby.
Claro.
Bueno, un abrazo grande. Así que bueno, es un detallito que hace a los grandes detalles.
Claro,
universales. Un abrazo grande para el Andro de Tijuana, México. Damas, caballeros, llega con ustedes el fontanero observador de San Martín, Mendoza, Argentina.
¿Cómo está, fontanero?
Buenas naves, saludos a todos los tripulantes de la nave María Tijuana. Vengo a subirme al tren del mame de la bicicleta. Hoy no hablamos de bicicletas. Pero
qué mal. Bueno, digamos bicicleta.
Bicicleta. Sí, totalmente. Y bueno, hablaremos de bicicletas. Seguiremos hablando de bicicletas. Ajá. Estoy viendo que está larguísimo esto de bicicletas. Se podrían contar historias de bicicletas un poco más reducidas, pero todo chido, carnales, sin pedos. Teníamos al compa Isu pendiente con su historia de bicicleta. Totalmente. Que estaba a punto de narrar la historia de bicicleta, de la herencia de las bicicletas, de cómo nadie se hacía cargo del mantenimiento de la bicicleta popular y hogareña. Y bueno.
Y la teníamos ahí.
La teníamos arrumada, nadie se quería hacer cargo porque el que la arreglaba después le iban a usar todo. Yo tenía unos 14 años, dice el compa Isu, regresaba de la secundaria y no vi la bicicleta afuera en el barandal donde siempre la dejábamos. Y yo dije, alguien la arregló y la está utilizando. Matanga, aprovechar el momento, ni bien llega y la uso yo. Bueno, entonces le pregunté a mi mamá, mamá, solo me contestó que la había dado en donación, que como nadie la arreglaba, nadie la usaba, nadie. Yo le dije, pero mamá. Mamá, en donación, me dijo. Pero mamá, en donación. Que pasaron unos tipos de una organización no lucrativa, una organización no gubernamental no lucrativa que decía Fierro Viejo y así. Sí. Y le pidieron algo para llevarlo a los niños de un albergue. Y yo les dije, no sé, llévense la bicicleta. Total, nadie la usa. Bueno, ella, al saber que yo ya no usaba la bicicleta, mis hermanos tampoco, que no se me dijo, les dijo a ellos que se la podían llevar. Así, sin más. Es por eso que Nablac García, el más pequeño, el retoño, el Benjamín de todos los hermanos, jamás aprendió a andar en bicicleta. Qué feo que lo venga a balconear de esa manera al Nablac. Nablac, si tiene algo que decir al respecto. No sé, el rostro de Nablac en estos momentos es mirando hacia el ciprés.
Y está pedaleando en el aire.
Está pedaleando en el aire como diciendo, y mi bike, pero es que me la regaló mamá. Pero no me la regaló, se la regaló a los señores que pasaron. Bueno, ya no tuvimos una para poder enseñarle. Así que, bueno, Nablac, te pedimos disculpas en nombre de mamá y de toda la familia. Por eso nunca aprendiste a andar en bicicleta. Un abrazo, dice el compa Isu. Un abrazo para el compa Isu. Un abrazo para Nablag. Un abrazo para Abel Lunático. Un abrazo para la señora que regala bicicletas. No haber pasado por esa casa antes. No, nos hacíamos de una bicicleta. Bueno, pero por lo menos la arreglaron y alguien la disfrutó. Imaginamos.
Que ya deje de pedalear en el aire.
Nablag, deja de pedalear en el aire. Te fue negada la oportunidad. Hay gente a la que les es negadas oportunidades. A Nablac García le fue negada la oportunidad de aprender a andar en bicicleta. Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, llega con ustedes el campeón sin corona de Cuautitlán.
¡Costa campeón!
Les vengo a platicar que Campanita es una chingona. Venimos por el periférico. La llevo a la chamba, regresamos. Igual hoy no estamos chambeando.
Hoy no estamos
de total receso, tranquilones. Así que bueno, vamos
a pasar bien.
A pistear un poquito, tranquilo, para celebrar, ¿no? Ajá. Uno se merece un poco, así que bueno, ahí la tenemos a Campanita y al campeón sin corona. Y nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la chica que le gusta el porno, por el cripto loco, por el gráfico marcial rápido y furioso que anduvieron todos cumpliendo años entre el sábado y el domingo del fin de semana. Brindamos por el Sotheby's Dome, por la señora esposa en Liverpool, por el señor esposo en Liverpool, por Talis Lilis, por el Memo Sila, por Mayarita Primera, por toda Nación Morelia, por la Colibrí, por el Flete. Así nos despedimos porque por derecha, por derecha, su monitor, por la EFA, por se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra?
Veo romántica, bohemia, soñadora, poética. Como República Checa hoy.
Es verdad, porque hay fiesta en República Checa. O homenaje, o acontecimiento romántico. A los besos, vamos a andar en República Checa, un lugar donde la pivo, es decir, la cerveza, fluye. Y en días como hoy, como para celebrar, fluye más. Día Nacional del Amor. No internacional, nacional del amor en República Checa. En Praga las parejas se reúnen en torno al monumento del poeta Karel Hynek Mácha para besarse simplemente. Karel Hynek Mácha es un poeta checo de la primera mitad del siglo XIX. Murió realmente muy joven. Fue autor del poema Mayo, Mach, se diría en checo, el más reconocido de la poesía romántica de esa cultura. A Macha se le considera el iniciador de la poesía checa moderna. Y es un poema muy romántico. En abril de 1838, poco antes de morir, el poeta editó con sus propios medios una corta tirada de la obra que le haría ser considerado el poeta romántico checo por autonomacia. Sin embargo, en el momento, y como ocurre con todas estas cosas, fue muy criticado, pues consideraban que era escasamente patriótico el poema y estaban en tiempos de que había que reafirmar los valores patrióticos, etcétera, etcétera. Claro, sí. Mayo cuenta con 4 cantos y 2 intermezzos. Digo, es un poema importante, sí, grande, sí, largo, con historia, desarrollo, desenlace, personajes.
Claro, claro,
digo, no por es si está. No, no, no es en claro, el campo claro. Las estrellas, en el cielo las espinas. Y en el, no. Así que bueno, hoy hay besos en Praga, eso es lo importante. Claro que también es el Día del Trabajo, por supuesto.
Claro, claro.
Y se celebra, se conmemora y hay eventos relacionados con eso. Pero también es el Día del Amor. Se celebra el 14 de febrero San Valentín, como en muchas partes del mundo, pero este primero de mayo se suman besos, digamos, por ese poema tan simbólico de República Checa que es Mayo. Y como comienza Mayo. Yo, así las cosas. Así que besos entre la patronal y la masa obrera. Bueno, eso no, pero sí entre los amantes. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el mico.
Sí,
mi colete, totalmente. Homenajes para usted. No, no, sí, a chambear. No, obvio, a chambear. Sí, sí, totalmente. Así no se puede. Sí, mico, así. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.